Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana, arrancamos esta tercera y última hora del programa de hoy, que es 9 de septiembre, 9 del 2022, un día histórico también, porque ya saben que estamos pendientes de los actos que están agendados, que se van a ir sucediendo precisamente por el fallecimiento ayer de la reina Isabel II. Entre tanto, oye, pues la vida sigue, el pulso informativo también sobre otros aspectos también lo contamos aquí en la radio de todos los madrileños y no dejamos de lado nuestro reto de Twitter, Carlos Honorato.
En ello estamos. En arroba buenos días OM, en nuestro reto de todos los días, hoy con un objeto circular que puede ser un satélite, puede ser una tomografía ocular o puede ser una bola de golf. Las tres cosas. Y de hecho, las tres opciones tienen votos. Todo hay que decir que la opción menos elegida es la de bola de golf con el 15%. Le sigue lo del satélite con el 38% peleando con la tomografía ocular, que es lo que está en cabeza, con el 46, a esta hora.
Pues eso es a esta hora. Por cierto, que voy a saludar ya, no te vayas, a Antonio Martín Bomón. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días.
Pues bien, oye, que
yo ya votaría por la bola de golf. Soy del Atlético de Madrid.
Claro. Ahí está.
Anotamos el voto de Antonio para la bola de golf.
¿Cómo está el Atlético de Madrid, por cierto?
Pues muy bien.
¿Sí? ¿Cómo está en la...?
Maravilloso, después de lo que pasó...
De los 10 últimos minutos del otro día.
Que en el último segundo del partido ganamos.
Muy bien.
Que como dice Sabina, Antonio, qué manera de sufrir, ¿eh?
Sí, sin duda, porque es que era increíble. Es decir, que en el minuto 90...
En el minuto 90 era 0-0.
Marque el Atlético 1-0, que en el 96 le hagan un penalti y le empaten, y que en el 100 prácticamente... Sí. Meta el gol de la victoria, pues es que son cosas del Atlético.
Sí, sí.
Claro, efectivamente. ¿Algún encuentro del Atlético de Madrid en vista? Así que
mañana contra el Celta de Vigo.
Contra el Celta de Vigo.
¿A qué hora?
Uh-huh. A las 9 de la noche.
Pues lo vamos a contar aquí.
Hombre, como todos, los del Atleti, los del Madrid, los del Rayo, los del Getafe y los del Leganés en la Liga BBVA.
¿Cuánto va a quedar?
El Atleti mañana gana. 1-0 en el minuto 95.
1-0, venga.
Sí, da igual, si hay que ganar.
No,
Antonio, ¿qué dice?
El Celta se le da. Al Atleti se le da bien el Celta.
Entonces no, más, no va a ganar por más.
Por 3-0.
3-0.
¡Ole!
La semana que viene vemos quién. ¡Qué acertado! Bueno, nos vamos a ir poniendo serios, porque es verdad que los acontecimientos así lo marcan. Antonio, que ayer, aunque ya se veía venir. Porque haciendo un análisis luego de la última fotografía en la que aparecía junto a la primera ministra británica hace 3 días, la monarca Isabel II, se la veía la mano derecha como amoratada, como si hubiese llevado una vía. Es decir, que ya tenía el estado de salud, era delicado de la reina desde hace un tiempo, especialmente desde la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, se le había visto también más deteriorada. Más cansada, había dejado de acudir a ciertos actos. En definitiva, que hombre, que con 96 años esto era también previsible, claro.
Hombre, la verdad es que viendo que era una persona siempre tan cumplidora del deber durante toda su vida y que había hecho que se desplazase la nueva primera ministra Liz Truss hasta Balmoral en lugar de recibirla en Buckingham, como uh-huh. es lo habitual, pues evidentemente se percibía que algo le estaba ocurriendo. Después su aspecto no era el más adecuado, pero claro, es que tenía 96 años. Pero bueno, ha mantenido sus funciones hasta el último momento. Lo único que suspendió fue el miércoles la reunión de su consejo privado, pero justo el día antes de morir. Sí. Una persona que evidentemente pues ha marcado todo todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Son 70 años reinando, que además ha visto prácticamente todo, desde coger un imperio enorme como era el británico hasta que ese imperio se deshilachase. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que es presidenta de una Commonwealth en la que hay 53 países, o de reina de prácticamente 14 países, entre ellos Australia y Canadá, países no menores, además del Reino Unido. Y sobre todo que ha mostrado siempre unas formas de lo que debe de ser una monarquía, es decir, que ha sido una monarquía con todo el boato, y porque si tienes una monarquía, evidentemente es para que tenga boato, no para que parezca un ciudadano normal o una ciudadana normal el rey o la reina, y que además ha sido capaz incluso de no meterse en ningún momento en trifulcas partidistas, que las ha dejado para los partidos, y que cuando ha tenido que hablar de política ha hablado siempre por boca de lo que le marcaba su propio gobierno. Fíjate el sentido del deber, que cuando llega el acuerdo entre el Reino Unido y el IRA, después de que el IRA había matado a su tío, Lord Battenberg, ella, por sentido de deber, le dio la mano al líder del IRA, sin mostrar evidentemente ningún signo de que le gustaba aquello, pero demostró evidentemente que la monarquía estaba por encima de cualquier cosa. Y si te das cuenta, su hijo, que acaba de tomar posesión, por lo primero que se apena es por la muerte de la reina, y después se apena por la muerte de su madre. Es decir, sigue ese legado de lo que es su madre, que lo primero era la monarquía y después sus deberes familiares o sus deberes sociales.
Es verdad que luego la parte familiar también le ha salpicado en cuanto a la imagen de la propia monarquía, pues el divorcio de Carlos de Inglaterra, ahora ya monarca Carlos III, con Diana de Gales, con Lady Di, luego también los divorcios que ha vivido del resto de sus hijos, también la polémica que ha estado girando en torno a su hijo Andrés. En definitiva, que los asuntos personales sí que han tenido reflejo, ¿no? Y que han podido llegar a afectar en los cimientos de la propia corona británica.
Claro, pero yo creo que precisamente ha sido su popularidad la que ha impedido que la monarquía se hundiese en esos momentos. Ella estaba por encima de todas esas cuestiones. Solo tienes que ver en estos momentos el sentimiento generalizado que hay en el Reino Unido de dolor de todo el mundo. Es decir, es que ella, pues es que ya cuando tenía 14 años hizo su primera intervención, que por cierto, durante 70 años no ha concedido ninguna entrevista. Sin embargo, con 14 años hizo su primera intervención en un programa de radio para hablarle a los niños ingleses, para darles ánimos, porque evidentemente ellas se habían quedado en Londres, porque la familia real había decidido no marcharse de Londres a pesar de los bombardeos alemanes, para dar ánimos a los niños que estaban sufriendo bombardeos. Y desde ese momento, evidentemente, su liderazgo ha sido un liderazgo enorme. Si ves, además, no creo que haya en ningún lado un rey que se haya contado su historia tanto como se ha contado la historia de Isabel II en series de televisión, en TVOs, en cuentos. Es decir, es una persona que evidentemente es absolutamente popular. Una persona tan clásica y tan conservadora como Isabel II, sin embargo, es popularísima. Seguramente ahora las nuevas generaciones que están llorando la muerte de ella, la conocen más por series de televisión que realmente por la historia real de Isabel II.
Claro, es que es verdad que ha sobrevivido y ha conocido a 15 ministros británicos, ha participado en un montón de acontecimientos deportivos, olímpicos, en fin, que es que 70 años, casi 70 años en la corona, pues dan para mucho, para mucha historia, para ser un referente también de la monarquía a nivel mundial, claro. Y aquí en Europa. Yo antes le preguntaba a un catedrático de Relaciones Internacionales precisamente si con la presencia ahora en el trono de Carlos III van a cambiar en parte, ¿no?, esas relaciones con los mandatarios del resto del mundo. Habrá que ver. Es cierto que ella era todo un referente, tenía ese sentido del deber y lo ha marcado como una filosofía de vida, ¿eh?
Claro. Bueno, es que toda su vida ha hecho eso. Es decir, de hecho, en los asuntos familiares que tú comentabas, pues no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que apartar a sus propios hijos de lo que es la familia, de lo que es la familia real británica. Y es verdad que su muerte ahora deja grandes incógnitas, porque es que, como hablaba antes, ella es reina en 14 países. Uh-huh. Con su figura, esos países estaban tranquilos. Pero evidentemente ahora es otro rey el que van a tener, y ciertamente pues algunos países como Australia o como la propia Canadá a lo mejor se sienten más cómodos con un presidente de la República que siguiendo teniendo como rey a Carlos III. Por tanto, no solamente se presentan grandes incertidumbres para el propio Reino Unido, sino para todos los países de la Commonwealth y todos los países donde Isabel II era actualmente reina.
Bueno, la Segunda Guerra Mundial ha formado también parte de su vida, antes, durante, después, el Muro de Berlín, ha visto cómo se construía, cómo se derrumbaba, y también, entre otras cosas, y más en vínculo, ¿no?, con nuestro país. Es verdad que las relaciones son muy cordiales, de hecho hay algún lazo por ahí familiar, pero el único roce quizás que se puede reseñar es el de Gibraltar.
Claro, de la que también es reina. Por tanto, pero bueno, es natural. Es decir, el tema del Peñón de Gibraltar es un litigio que tenemos, pero bueno, las dos monarquías han sobrellevado este asunto históricamente, ¿no? Y por tanto, es verdad que el príncipe Felipe pues conoce perfectamente a la reina que se muere y al príncipe que hereda el trono. Fíjate también, ahora cabe destacar, ¿no? Cuando ves cómo en el Reino Unido está toda la gente de luto y hay una unidad terrible, pues nos tiene que hacer recordar que nuestro rey padre, que puso y trajo la democracia a España, está exiliado, entre comillas, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Es decir, por tanto, que probablemente hay que mirar mucho, o esta monarquía también debería mirar mucho al ejemplo que ha dado Isabel II a lo largo de todos estos años.
Bueno, Carlos III se ha dirigido a Londres esta mañana desde Balmoral. Está previsto que a las 3 de la tarde también haya un saludo oficial por parte del que es ya el monarca, porque automáticamente, desde que fallece su madre, él ya ejerce como tal. Y vamos a ir y a estar muy pendientes, se lo vamos a contar a lo largo de la programación de esta emisora, de esos actos previstos, pero claro, es que van a durar tanto, porque es cierto que se espera el funeral de la reina, pero primero, puesto que ella ha fallecido en la residencia en Balmoral, en Escocia, sus restos mortales tienen que ser trasladados, va a haber un velatorio primero, después habrá otro ya, en fin, en Londres, que vamos a estar muchos días hablando,
claro, es que primero,
de esto.
Primero tienen que trasladarla en tren desde Balmoral hasta el Palacio de Buckingham, después del Palacio de Buckingham a Westminster, después el funeral será en la Basílica de Westminster, una vez que durante prácticamente 23 horas al día hayan pasado los ciudadanos británicos a darle la despedida a la reina. Y después, al quinto día, será el entierro, al décimo día será el entierro. Pero es que tengamos en cuenta una cosa, la coronación oficial de Carlos III no se espera que sea hasta dentro de un año. Uh-huh. Por tanto, cuando se haga esa celebración oficial de nombrar rey a Carlos III será dentro de un año. Por cierto, que hablando del tema de la popularidad de Isabel II, en la coronación de Isabel II, que también se hizo un año después de morir su padre, fue la primera coronación que se retransmitió por televisión.
Cierto.
Y fueron 25 millones de espectadores los que tuvo esa retransmisión, prácticamente la mitad de los británicos. yo no sé cómo habría tantas televisiones en aquel momento en blanco y negro, pero allí estaban la mitad de los británicos pegados a la televisión viendo la coronación de Isabel II.
Bueno, ha sido la reina más longeva, como decimos hoy. Carlos III va a dar su primer discurso a la nación como soberano tras la muerte de su madre. Hay 7 días de luto oficial declarados aquí en Madrid, 3, un debate ahora del que vamos a hablar, pero antes, si me permites, lo que voy a hacer es irme hasta la embajada británica en Madrid y saludo a Alejandro Coloma, porque allí hay un libro de condolencias. ¿Cómo está la situación? Alejandro, buenos días.
Buenos días, Nieves. Ahora mismo estoy aquí en el Distrito Financiero de Madrid, concretamente en la Torre Emperador, una de las 4 torres que forman este complejo, donde se encuentra la embajada británica. Torre que alberga 3 embajadas, además, la de Canadá, Australia y Reino Unido. Se puede ver aquí en la puerta las banderas a media asta en honor a la difunta, que recordemos ha fallecido tras 70 años de reinado. Está previsto que a lo largo de la mañana de hoy en la embajada se hagan diversos actos en conmemoración a la difunta y se preste un libro de condolencias en la entrada para todo aquel que quiera mostrar su cariño escribiendo unas palabras a la monarca británica.
Bueno, pues son actos que también están desarrollándose aquí. Decía yo que ese decreto de 3 días de luto oficial por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, aquí en nuestra región, está generando bastante polémica. Vamos a escuchar por este orden a el alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, defendiendo precisamente ese homenaje frente a las críticas de la delegada del Gobierno de Madrid, que es Mercedes González.
Las banderas de los edificios municipales pues ondearán a media asta y al mismo tiempo nosotros esta noche sí vamos a iluminar el edificio, el Palacio del Ayuntamiento de Madrid, así como la Fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Otro fuego de artificio que lo único que hace es encizañar, porque nos va a tener ahora a todos viendo si, desde luego los edificios del Estado no le competen, pero ahora los ayuntamientos tienen que ver si solo bajan la de la comunidad, si mantienen la de la bandera de España alzada.
Bueno, Podemos ha criticado que se declaren estos 3 días de luto. Les parece que es mucho tiempo para una monarca que, en fin, no es de nuestro país. Esa es la polémica, el debate que está ahora mismo generando estas críticas de unos y defensas de otros.
Bueno, a mí me parece que el que haya debates por esto, por este tema, tiene poco sentido. Es decir, me parece un debate absurdo. Aquí hay muchas personas del Reino Unido que viven y muchas otras personas de otros países de las que Isabel II era reina, y por consiguiente, en señal de respeto a todas esas personas, no me parece mal que se haga honor con una bandera media asta o con iluminar algún edificio con la bandera inglesa. Me parece un debate que le sirve a la izquierda en vez de para, como dice la derecha, lo hace para emponzoñar, le sirve a la izquierda para no hablar de otros asuntos como con los que estamos muy preocupados los españoles, como con la inflación o con la propia subida de los premios de los créditos que va a haber después de la subida que ha fijado el Banco Europeo de 0,75 puntos ayer mismo, ¿no? Uh-huh. Enzarzarse. Cada vez que Isabel Díaz Ayuso toma una decisión, pues evidentemente la izquierda sale en tromba a criticarla.
Por cierto, que ayer conocimos, justo cuando a las horas, ¿no?, de saber que fallecía la reina Isabel II, a través de un Twitter que Tony Canto había comunicado a la presidenta Díaz Ayuso su intención, además leo textual, mi intención de iniciar en breve un nuevo proyecto profesional. Quiero agradecerle a ella y a todo su equipo haberme permitido formar parte de su gobierno. Ha sido una experiencia inolvidable que recordaré con orgullo al frente de esa oficina del Español. Así conocíamos la marcha, ¿no?, de Toni Canto de este organismo.
Hombre, si yo fuese Mercedes González diría que lo hizo ayer precisamente aprovechando la muerte de Isabel II para que pasase casi desapercibida su marcha. Ciertamente, no creo que... creo que la gente tiene que comprender que cuando se llega a los sitios tienes que tener ciertas responsabilidades. Después tienes libertades, lógicamente, para hacer tu vida. Nadie te va a decir que no. Pero apreciando a Toni Canto, como yo lo aprecio personalmente, sí creo que no se puede poner en marcha un organismo como la Oficina de lo Español, que se puso hace un año para justo dejarlo en este momento, porque su principal tarea era la fiesta de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, que empezaban los actos el 4 de octubre, y prácticamente un mes antes pues tira la toalla y deja en manos de la consejera de Cultura todas esas competencias que él tenía. Creo que las cosas hay que hacerlas mejor, y Toni Cantó debería ser más responsable con el compromiso que adoptó y con el dinero público que se le ha estado pagando durante todo este tiempo.
Bueno, es verdad que esta semana ha dado mucho de sí, pero va a seguir dándolo, porque las noticias se van a suceder en torno a ese anuncio que hacía Lesmes, ¿no? De el órdago que echaba a los políticos, de esto hay que solucionarlo ya, está enquistado todo el órgano, ¿no? de los jueces, y esto hay que empezar a darle una solución, porque lleva 4 años ya y esto es que es un no parar. Entonces, de eso vamos a hablar seguramente en los próximos días, y también de esa decisión de Yolanda Díaz de ponerse de acuerdo con las grandes superficies como Carrefour y hacer cestas de la compra por valor de 30 euros para esas personas que tienen pocos recursos. Que como vamos a seguir hablando de eso, y hoy la actualidad también pasaba por el fallecimiento de la reina Isabel II, pues ya la semana que viene, si te parece, como bueno, vas a estar por aquí.
Perfecto, por supuesto.
Seguimos comentándolo. Muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Y que gane el Atleti.
Bueno, esperemos. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, real people.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda recoge el testigo de Madrid al tanto.
Sin apenas descanso, 6 horas de radio donde tenemos de todo.
Primera División y Primera Federación.
Subimos el telón en el Santiago Bernabéu, escuchando a los protagonistas del Real Madrid Mallorca.
Después esperamos poder contar la primera victoria de la temporada del Getafe, en casa y ante la Real Sociedad.
Un domingo apasionante.
Domingo de radio.
Sonido Onda Madrid.
Finn Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, y todos los viernes nos toca hacer la maleta porque sí, viene Carlos Honorato con sus viajes rápidos y baratos, Carlos.
Pero rapidísimos.
Hombre.
Además, en esta nueva temporada me he propuesto hacerlos más baratos, es decir, cero, cero patatero, y más rápidos, o sea, en 5 minutos, si puedo, estar en ese sitio.
O sea, que es viaje express.
Express total, turbo.
Venga, ¿y dónde nos llevas?
Hoy empieza por Buenos Aires.
¿Con qué letrita? Buenos Aires, pues venga.
Pues vámonos a Buenos Aires.
Hoy nos toca la letra B. B de Buenos Aires.
En Viajes Honorato nos desplazamos a través de todo el mundo gracias a la imaginación y también al archivo de Madrileños por el Mundo. Que, por supuesto, yo os recomiendo en YouTube. Un programa de esta casa maravilloso. Pues nos vamos a Buenos Aires, capital de Argentina, a 10.000 kilómetros de Madrid. Los datos básicos. El nombre oficial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se utiliza mucho, porque coloquialmente es capital federal. Con más de 3 millones de habitantes, fue fundada en 1580 por Juan de Garay, que le puso el nombre de Ciudad de la Trinidad. Por muchos años, el nombre actual se le atribuyó a la frase del marino Sancho del Campo, que supuestamente pronunció al bajar del barco eso de ¡qué Buenos Aires son los de este suelo! Sin embargo, todos los eruditos dicen que tras realizar exhaustivas investigaciones en los archivos, el nombre estaba íntimamente relacionado con la devoción de esos marineros de origen sevillano por Nuestra Señora de los Buenos Aires. Un tango para comenzar y recordarte que este viaje sonorato le da las gracias a la reportera de la casa, Paqui Peña, por su colaboración con la agencia. En Buenos Aires, para bailar el tango, se inventó la gomina, porque había que ir bien, bien repeinado.
Hola, es la calle Florida, que es una de las calles más transitadas del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, esta es la calle Preciados en Navidad. Aquí, en esta calle, se inventó la gomina.
¿La gomina del pelo?
La del pelo, sí, señorita. Aquí, en una farmacia, hubo un farmacéutico que se le ocurrió hacer una especie de mezcla y la empezó a comercializar. Tuvo tanto éxito que, bueno, se hizo internacional.
¿Sabes que la gomina se inventó aquí en Buenos Aires?
Por supuesto, en 1950 y pico.
¡Guapo!
Se lo dicen a un señor donante de pelo. Aparte de esta calle Florida, Buenos Aires tiene una de las avenidas más anchas del mundo, la del 9 de julio, con 140 metros de ancho, más grande que un estadio de fútbol. Pero también tiene una casa muy estrecha, de apenas 2 metros y medio de ancho, que tiene un nombre muy curioso.
Esta es la casa más estrecha de Buenos Aires.
¿Qué mide?
2 metros y medio de ancho. Bueno, yo mido un poquito menos, pero de profundidad tiene 13 metros.
¿13 metros?
Es una casa chorizo.
¿Cómo una casa chorizo?
Es una casa chorizo porque las habitaciones, es estilo característico de a finales del siglo XIX, todas las habitaciones son en hilera y vas pasando por un pasillo muy estrecho. Pertenecía a una casa más grande y cuando se abolió la esclavitud aquí en Argentina, en 1813, el dueño de la casa le hizo una propia casa a su esclavo.
Fíjate, la casa chorizo, muy embutida, eso sí. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Buenos Aires, la ciudad con más bibliotecas de Sudamérica y con los teatros más bonitos. Por ejemplo, el Teatro Colón. Allí puedes encontrar un palco destinado a un colectivo que no quería ser visto en público.
Uno de los palcos más curiosos que hay aquí es el palco de las viudas.
¿Cómo el palco de las viudas?
Los palcos de las viudas eran los espacios donde las viudas se escondían en el periodo de duelo, porque no podían ser vistas de 2 a 4 años. Tenían que mantener el duelo, o sea, quedarse en su casa. Por lo tanto, para venir a los espectáculos tenían que venir escondidas.
¿Y cómo venían?
Con un velo en el rostro y todas vestidas de negro. Y se escondían detrás de estas rejas negras.
Y no podían, en realidad, ver nada. Lo único que hacían era escuchar.
Eso duró hasta los años 30. 6 viudas en un espacio reducido para escuchar las obras que se representaban en el Teatro Colón. Desde luego, una tortura añadida a su propio duelo. Si hay algo que es llamativo en Buenos Aires es la proporción de psicólogos y psicólogas. Dicen que hay 1 por cada 1000 habitantes. A veces son necesarios cuando hay desamor.
Todo el mundo va al psicólogo.
¿Aquí? ¿Tú también?
Sí, yo también. Bueno, ya cerré mi expediente, pero sí. Yo fui por un desamor.
¡No me digas!
Yo vine por amor y por el desamor empecé a hacer un tratamiento. En esta ciudad es donde más psicólogos hay de todo el mundo.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. Se supone que hay 1 por cada 1000 habitantes.
Mira, yo también soy un poco psicólogo y te doy un consejo para estar en Buenos Aires y no pasar sofoco. Intenta no decir esto.
Vamos a coger un taxi.
¿Son caros los taxis aquí?
Son caros, más o menos como en España.
Son caros, pero es que no se cogen en Argentina los taxis.
¿Vamos a coger un taxi?
No, no, vamos a agarrarlo. Aquí coger no se dice.
¿Por qué?
Porque coger es otra cosa.
¡Ah, es verdad! Ya no me acordaba.
¡Ay! Se toman, se agarran. Nos agarramos ahora para recomendarte la visita al cementerio donde está enterrada Evita. Evita Perón y también la Casa Museo de Evita, donde nos enteramos de que el voto femenino en este maravilloso país de Sudamérica, con alma europea, llegó gracias a Evita. Aunque los comicios tienen sus particularidades que os van a sorprender.
Evita es uno de los iconos fundamentales de la Argentina. Consiguió el voto para la mujer, una ley en 1947, y esta es una urna original que, si ves en la parte derecha de la urna, hay una F, que era donde votaban las mujeres. Había urnas para mujeres y urnas para hombres. Este voto por separado, o sea, donde votaban las mujeres y los hombres, ha durado hasta el 2011. No se vende alcohol.
No se vende alcohol.
En ningún punto del país.
No se puede vender alcohol un día antes de las elecciones.
Curioso.
Y el voto es obligatorio. O sea, no es un derecho, es una obligación. Y si no votas, te pueden sancionar, te pueden multar.
Pero... una multa y hasta cárcel.
No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te da de ti.
Es un clásico, ¿eh? Evita Perón, el No llores por mi Argentina. Claro, que es el recorrido más chulo por Buenos Aires.
¡Hombre!
Me
ha gustado. Pues así, rápido y barato.
Claro, con Carlos Honorato.
¡Ojo!
Que hay otro que viene de viaje, ¿eh? Todos los lunes y todos los viernes.
Creo que le están hablando.
¿Sí? ¿Por qué?
Mi madre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Rubén Ruiz, ¿qué tal?
¡Despiértate!
Mi madre, que no ha recogido la habitación. Y me está hablando en marciano. Bueno, en el idioma de Planeta R. Diciéndome que está mi madre también, que a veces me habla en castellano.
No, esta es tu madre de la tierra.
Mi madre es la que tengo. Que tenga aquí, se la cenicienta ya ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que está nacionalizada española.
Sí, tengo doble nacionalidad. Puedo jugar con la selección que quiera. En Planeta R tengo la plaza asegurada porque, como solo estamos mi cuñado y yo, pues uno delantero y otro portero. Y en España está más difícil, pero
claro.
Bueno, tengo la doble nacionalidad, que está bien, oye.
No creas.
Que os aviso.
¿Qué?
Yo también voy a hacer este año como Honorato. ¿Vale? Más rápido y más barato. Yo más barato no, pero más rápido sí. La sección van a ser 3 minutos.
No.
3.
Está contando, tengo el taxímetro puesto.
Ya puedes ir aparcando la nave ahí en el despacho del director.
15 segundos te quedan.
A ver qué dice.
Madre mía.
Bueno, que 5. Hoy, aparte de que tu madre te dice que ordenes la habitación, sí. Que ya te vale, ¿eh?
¡Que ya voy, vale. Mamá! Espera, que le estoy hablando en Planeta R, ya no. ¡Que ya voy, mamá!
¡Despiértate ya!
Ya.
Gandul, ¿no? Gañán, ¿cómo es? No me lo sé.
Bueno, pues tú a la habitación, pero lo que tienes que hacer aquí son tus deberes también, ¿eh?
Uf, venga, vale, pues a currar. Si es que, ¿sabes lo que pasa?
Sí.
Yo no curraría, de verdad, ¿eh? Me tiraría la bartola y no haría nada. Pero es que me llaman tantas cosas la atención de los humanos desde que estoy aquí. Que os las tengo que contar,
claro.
Las tengo que compartir con vosotros y vosotros me explicáis. Porque, a ver, por ejemplo, yo creo, tengo la teoría de que estáis mal diseñados. O sea, sois defectuosos, ¿vale? Y, por ejemplo, el cantante Luis Cepeda. ¿Ha llamado defectuoso a Cepeda? Sí, le he llamado, pero tiene una explicación, ¿vale? Tiene una explicación, a mí Cepeda me cae muy bien. Lo que pasa es que su defecto, su tara, ¿ha dicho que Cepeda tiene una tara? Sí, lo he dicho, pero
sí, lo ha dicho.
Es que voy a un sitio, que quiero ir. A ver, es que a veces está diciendo una frase y se le aparece una palabra que él dice muy convencido, pero que no tiene ningún sentido. Ojo que vais a flipar, que le pasó en Cadena Dial hablando de una canción que ha hecho contra las personas de mente cerrada.
A ver.
Y fijaos la comparación que hizo.
Sí, bueno, va por ahí, pero realmente yo creo que es lo que ya el 99% de la gente piensa. Básicamente es una canción que va contra el pensamiento retrógrado de carcas esquimales. Que, o sea, esquimales no.
Esquimales dice, o sea, esquimales no. ¿Qué pintan aquí los esquimales? Qué asquerosos los esquimales retrógrados, de verdad. Qué poco modernos son, que tú los ves ahí con sus naricillas congeladas que parecen inocentes, pero son unos carcas que los flipas. Por ejemplo, allí las focas, no sé si lo sabéis, en la tierra de los esquimales siguen sin poder votar y no pueden casarse entre ellas. Así no, esquimales, ¿eh? Vivís en el siglo XII, sois una gente atrasada. No como nosotros, los españoles, ¿vale? Que aquí las focas tienen un montón de derechos. Porque somos un país moderno. Aquí las focas pueden hacer lo que quieran.
Las focas y los
focos. Menos repetir curso, que tienes que ser muy tarugo para repetir curso en España. O estudiar en castellano en Girona, que creo que también está complicado. El resto, las focas pueden hacer lo que quieran. Bueno, algo le pasaba a Cepeda esa mañana que hizo la entrevista. Porque en esa misma entrevista, hablando de esa misma canción, Él no. quiso decir que había que avanzar en la forma de pensar, ¿no? Sí. Que muchos teníamos que avanzar en nuestra forma de pensar. Pero no lo dijo así.
Que hay que evolucionar, ya no estamos en el siglo XX, ¿sabes? Ni en el siglo XIX, el pensamiento ese machista, misógino, ya no se lleva. O sea, hay que dar un paso atrás. Hay que dar un paso adelante, perdón. Hay que dar un paso atrás. Hay que dar un paso adelante, perdón.
Le ha traicionado el subconsciente, Cepeda, retrógrado, que vas de cantante modernete, pero tu próxima canción va a ser Mujer tenías que ser y va a contar la historia de una chica aparcando. O sea, en serio, ¿cómo que hay que dar un paso atrás, Cepeda? A ver, es importante no confundir entre un paso atrás y un paso adelante, ¿vale? Sí. Un paso atrás es cuando reculas, para que nos entendamos, ¿vale? Cuando vuelves a la idea que tenías antes sobre algo, ¿bien? Ajá. Como si de pronto decidiéramos que los homosexuales ya no pueden casarse. Eso sería un paso atrás, ¿vale? Y un paso adelante, en cambio, era una serie fantástica.
Sí,
ya está. Es
sí,
todo
sí,
lo que
sí.
tengo que aportar de un paso adelante.
Upa.
Y la culpable de que se pusieran de moda los calentadores. Que eso,
sí, sí.
Que eso todavía no han pagado por eso, ¿eh? Tienen que ir gente a la cárcel. Bueno, la patria... La pasión que sentís muchos por el fútbol también me ha dejado alucinado muchas veces. ¿Cómo lo vivís? ¿Con qué intensidad? ¿Vale? Uh-huh. Os cuento que hay un jugador mexicano que se llama Chicharito Hernández,
Chicharito.
Que juega en Estados Unidos, el gran Chicharito.
Chicharito,
sí. Lanzó un penalti para su equipo en los últimos minutos de un encuentro que iba 2-2. Es decir, si marcaba, esto lo explico lento para que no lo pille, ¿vale?
Si marcaba,
ganaba su equipo, ¿vale?
Bien,
es de Los Ángeles, bien. Pues decidió tirarlo a Lopanenka. ¿Sabéis qué es esto, no? Que para engañar al portero vas corriendo y lo tiras flojito y bombeado, ¿no? Bien, pero el portero no se movió y Chicharito se quedó con una cara de tonto que ni yo la primera vez que intenté abrir un tetrabrick, que abre fácil, ¿vale?
Abre fácil, sí.
Fijaos en cómo lo contó la tele mexicana. No, o sea, lo de Chicharito, no lo de mi abre fácil. Eso ya, no lo han contado las teles todavía.
Va por su hat-trick. ¡Chicharo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Qué demonios! ¡Pide perdón a Lopanenka en un partido 2-2! ¡Hijo de!
Es confuso. Hijo de Chícharo, claro.
Claro.
Es confuso porque se ríe de él, pero después le insulta. Es decir, lo escuchas y da gusto y rabia al mismo tiempo, como cuando te haces pis en la cama. Que al principio gusto, pero luego...
Luego ya.
Claro, probadlo si no lo sabéis. Bueno, probadlo si no os acordáis de esa sensación. En fin, que es mucha pasión la que le ponen los mexicanos al fútbol. Es verdad, lo habéis visto.
Sí,
¡Chicharo,
sí!
¡Qué hijo de...! Pero nosotros no tenemos nada que envidiarles.
¡Hombre!
Aquí hemos puesto, nuestras retransmisiones son pura pasión, adrenalina.
Sí,
nuestras retransmisiones te llevan al borde del infarto, a un cóctel de emociones, que te lleva la sangre, que
quieres
gritar
¡gol, gol, gol, gol! ¡Sí!
¿Os acordáis de esta retransmisión?
A ver.
Coge carrilla y aguas, paz, que bate el portero, gol.
Bravo.
Hay gente que aguanta más en el debajo del agua.
Muy bien. Mi locutor favorito. Un día le podemos llamar, ¿vale? Un día que no cojamos el sueño. Le llamamos.
¿Te imaginas que se duerme cantando el gol?
Bueno, es que no tiene precio. Este te cuenta cómo va el partido y te duerme al niño. Por el mismo precio. Ese gol que cantó el compañero de Celta Media, con esas ganas, que sepáis que ese gol lo marcó tristeza, a pase de melancolía. Pobrecito. Bueno, ¿sabéis lo que es TikTok? ¿Sabéis lo que es TikTok? Sí, ¿verdad? Bueno,
sí.
Pues en esa red social ha triunfado un señor con 50 y pico años que se hace unos bocadillos gigantes. No sé si lo conocéis.
Sí,
si
lo he visto, sí.
De una barra entera de pan en la que mete tomate, aceite, colacao, pepinillos, todo lo que se le ocurre, ¿vale? Hay cubos de basura.
Y
de
lo ata,
más
¿no?
ordenados.
Y lo ata.
Claro, cuando se le sale, se desparrama. Que empape.
Sí, sí,
y lo ata.
Sí, sí.
Bueno, el hombre se llama Ginés y el otro día en Onda Cero le preguntaron si con esa alimentación tenía problemas de salud.
Yo normalmente toda semana me como alrededor de 2 docenas de huevos a la semana.
¿Cómo? ¿Dos docenas?
Normalmente. Sí, sí. Si te echo huevos fritos para cenar, es lo normal, ¿eh?
¿Cómo que lo normal? ¿Pero cómo lo...?
Normal.
¿Ha sido el médico? Sí, escúchame, Ginés.
Sí.
¿Y está todo bien?
Lo único que tengo un poquillo fuera de normal, la burribulina esa, ¿cómo se llama?
La burribulina, claro que sí. No tienes de qué preocuparte por la salud, Ginés. Un examen médico nunca te saldría tan mal como uno de ortografía.
La burribulina, me ha gustado.
La burribulina.
De ser muy burro.
Eso, de comerse 7 huevos para cenar. Bueno, la buena noticia es que se ha hecho famoso haciendo bocadillos enormes, así que la mayor parte del tiempo la pasa con la boca llena, ¿no? No tenemos problema. Manejando así el argot médico suena ya, ahora que es famoso, para sustituir al Dr. House en las escenas de riesgo, ¿eh? ¡Hasta la buliburrina! Bueno, no fue el único palabro, por cierto, que soltó Ginés, ¿eh? Porque si queréis aprender más, si os ha gustado del creador de Burribulina, tomad nota, que viene otra.
Bueno, pues el bocadillo tipo mío es, sobre todo, es un pan, siempre intento que sea un pan bueno de leña. ¿Ah?
De chapata, de esos que son...
De bachata.
Eso es, ojo, pan de bachata, el único pan que en vez de sabor tiene sabrosura.
Bueno. Para Luis Guerra.
Ojo, ojo a Ginés, que si ordena los bocadillos igual que las sílabas, la mortadela la está poniendo por fuera del pan, ¿eh? En serio, es... En serio, es muy crack Ginés, sí, seguidle sí, sí. En TikTok. Y además, mola que haya gente de más de 50 años triunfando en TikTok. Me parece perfecto.
Está bien.
Mientras no bailen, por favor, gente de más de 50, no bailéis en TikTok. Claro, que estoy poniendo ya a Ginés, que habla raro, pero esperad a escuchar, si queréis que hable raro, lo que pasó ayer en esta casa.
¿Ah? Hola, pana, ¿estás tan empanao que te has dejado el pitaque? Bueno. Yo es que contigo, bro, flipo mazo. Pensaba que eras más cool. Si encuentras el cigarrito, entonces sí rentas.
Yo sí que flipo mazo contigo. ¡Toma el cigarrito!
¿Pero qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Pero bueno, está muy atento en el planeta de este,
Es que escucho el programa, no me pierdo ni un segundo. Entre eso y que me lo mandan... esta manada de llenas... Pues fíjate,
No, no pasó nada, que estábamos utilizando la jerga de la generación Z. Sí,
sí, no pasa nada, pero a mí me han contado que te escucharon hablar así, todos los que estaban en el estudio contigo te dieron la cartera. O sea, automáticamente te dijeron, toma,
lo que quieras.
Pero no llevo nada suelto, lo siento.
Tú sabes ahora que hoy hemos aprendido más palabras.
Sí. ¿Cuál?
Sí. Bájate un tono.
Bájate un tono.
Mm-hmm. Es como, relájate un poquito.
Vale, pues bájate un tono.
Ahora
que estoy recordando el corte de Nieves antes, creo que me he metido con la persona equivocada.
¿Sí?
No te lo quería decir a ti lo de bájate un tono, perdóname, Nieves. Bueno,
ya.
Un invitado a un programa, esta es otra gran verdad que he aprendido en el planeta Tierra, hace lo que le da la gana, ¿vale? Eso es así, y más en un programa de Canal Sur. Primero, porque son mayores habitualmente y a esas alturas de la vida son libres y pueden decidir qué hacer. Y segundo, porque aunque les repitas las cosas, no te oyen, ¿vale? Por eso, este, que se presentó en el plato con un ramo de flores, hizo lo que quiso.
Eso lo ha traído él.
Vaya ramo bonito, ¿eh?
Así a lo mejor cuando ustedes encargáis un ramo, a lo mejor le cuesta a ustedes más.
No,
que
pero
vale.
No hablemos de precio ni nada, porque lo que tenemos que hablar es de lo bonito que es. Que es un escándalo.
24 euros.
¡Ay, lo ha dicho el tío!
No hablemos de precio ni nada.
Mineral,
24 euros.
Mineral.
Claro, le han dolido al hombre los 24 euros en flores. Bueno, esperamos que conquistara a la mujer y que ahora sean muy felices juntos. Yo apostaría que sí.
Apostaría 24 euros.
24 euros, sí.
24.
Yo apostaría que empezaron a salir, se enamoraron y que en vez de pedirle matrimonio, él le pidió un bizum, ¿vale? 12 euros, la mitad del ramo. Ya está. También te digo que 24 euros en flores a mí me parece hasta barato. O sea,
a mí también.
No sé vosotros, pero yo...
¿Dónde
yo,
las ha comprado? ¿Las ha cogido de por ahí?
Las ha cogido del campo y, vamos, y le ha dado 24 euros a su sobrino. Yo en mi aniversario le pedí a una floristería algo para mi mujer, le dije, tengo 24 euros de presupuesto y le llevaron un manojo de espárragos.
Sí.
Más útil ha sido, porque es verdad que ese día tuvimos cena, pero romántico. A la señora no le ha parecido romántico.
Sí,
ya está. Espero que las albóndigas que le he comprado para su cumple le encanten. Ya, es que lo estamos convirtiendo
en una...
Albóndigas.
Unas albóndigas.
Una lata grande. Lo estamos convirtiendo
no
ya en...
caducada, ¿no?
No.
Vale.
Está bien, lo estamos convirtiendo en tradición, que sea regalo y cena al mismo tiempo, ¿vale?
Ajá. Qué bonito.
Claro, está la lata de albóndigas o el collar de macarrones. También te vale como joya y como joya invitación a cenar. Bueno, seguimos hablando de dinero después de los 24 euros de este señor. En este caso de la factura de la luz, ¿vale? Uh-huh. Telemadrid fue a visitar la casa de una señora. Una señora que el tema de los euros no lo maneja muy bien.
Hoy he aprovechado, que es el día de más barato de la luz.
Tenías pila de plancha, no por nada, ¿eh?
He puesto hoy 5 lavadoras.
¿Qué me dices? ¿Estás aprovechando?
Desde esta mañana que me he levantado poniendo lavadoras.
Bueno, tenemos aquí facturas, porque vamos a comparar. ¿Cuánto pagasteis en marzo del año pasado?
Pues mira, alrededor de unos 44 años.
¡44 años! Ojo lo que ha subido la luz, que ya medimos las facturas en años, ¿eh? Lo que no sé yo es si 44 años es lo que tardas en recuperarte del palo, ¿vale? O lo que te quitas de vida cuando abres la factura y ves el importe.
Sí, sí.
Puede ser cualquiera de las dos cosas. Bueno, ¿cómo os gusta demostrar talento también cada vez que podéis? ¿Os gusta la Jota?
¡Hombre!
Jota aragonesa, no la letra. ¡Me gusta más la G!
¡La H! ¡A ver, H!
Bueno, a mí también me gusta mostrar el talento que tengo, ninguno en este caso, ¿vale? Os decía lo de la Jota porque en la 1 entrevistaron a unos joteros que pidieron, por favor... pobrecitos míos, que no les cortaran, porque les hacía mucha ilusión salir en la tele, ¿vale? Vamos a escuchar el momento en el que Televisión Española por supuesto, hace caso a la petición y respeta hasta el final la jota de estos ilusionados muchachos.
Y aquí, encima, para terminar este directo, tenemos una maravillosa muestra de una jota popular que van a mostrarnos ahora Alberto y Paula. Me decía Alberto, por favor, no me cortéis.
No,
tranquilo.
Adelante, chicos.
Vamos, chicos.
¡El encierro!
Lo estoy viendo. Lo estoy viendo.
Mucha música vamos a tener
esas
hoy,
esas voces navarricas.
No. Bueno, lo que suena de fondo...
A ver, han sido 7 segundos, pero sí, buenísimos, ¿eh?
Sí, lo que sonaba de fondo, por debajo de la voz de los locutores, es la jota. Y si prestáis la suficiente atención, se oye también cómo se parte el corazón del jotero. ¿Quién confiaba en que en la tele pueden sonar 10 minutos de jota sin que se ponga nadie nervioso? ¿Vale? Porque es arte, ya está, chaval, la vida es así. Y lo sabías cuando decidiste dedicarte a la jota. Otro gallo te cantaría si te hubieras dedicado al reggaetón, claro, o alguna otra música moderna, como por ejemplo la bachata, por ejemplo, claro. Muy, muy moderna, sí, Nieves, sí. Claro que sí. Bueno, pero no, a mí lo que me gusta es la jota, pues es lo que hay, que te cortan, ya está, retrógrado esquimal, es lo que hay. Bueno, televisión murciana. El reportero veraniego se desplaza a la playa a preguntar cómo duermen los murcianos con el calor, ¿vale?
Uh-huh. Mal.
Y se lía, ¿vale? No se lía en plan, hay una pelea con navajazos y tiene que intervenir la Guardia Civil. No, cuando digo que se lía me refiero al reportero, que es Trino García, que se lía solo conjugando el verbo poder.
Poder.
Me pongo los documentales de...
Claro, para eso. Es un buen servicio que tiene Televisión Española para que los españoles podamos.
Claro que te estás liando, a ti ya tú. Bueno, estaba el pobre que parecía que tenía la boca llena de arena de playa, más atacado.
¿Pero este es el reportero?
Este es el reportero, sí,
no.
Sí, sí.
No. Claro,
hombre, si fuera entrevistado no sería tan grave.
No. Claro, no es el reportero.
Pero igual el verbo poder no le entró en la oposición.
Este sí que tiene la burriburina.
Igual entrará la burriburina alta, yo qué sé. Claro, estaba el pobre que parecía que tenía la boca llena de arena de playa, ¿verdad? Estaba más atascado que el intestino de mi cuñado en una boda gitana. Estaba hablando tanto de podar que pensé que en la tele murciana habían fichado a Íñigo, el de las plantas de Vircomanía,
¿os
acordáis?
Sí,
claro,
sí,
igual bueno. Ha visto que lo de ganarse la vida es complicado y está preparándose el terreno para trabajar en Fronda, que también puede ser. Bueno, ¿tenéis planes para esta noche?
No.
Sí, vale. Sí, no has quedado con nadie desde hace 20 años. Si no es así, tranquilos, porque igual a última hora os sale algo, ¿vale? Yo he descubierto que en el planeta Tierra las visitas inesperadas os hacen muchísima ilusión. Sobre todo cuando son de la familia, ¿vale? Y también he descubierto una comida nueva. Todo esto ha sido en la cuenta de Mariano y punto.
Cariño, ¿qué dice mi madre que si la invitamos a cenar?
Ay, es que tengo migrañas.
Da igual, si ellos comen de todo.
Migrañas a la carbonara van a hacer. Que escuchando decir a su marido, ellos comen de todo, hablando de migrañas, poco me parece un dolor de cabeza para lo que aguanta esta señora. O sea, lo normal serían espasmos, ataques de nervios, taquicardias, como la gente de Twitter cuando han visto que se pira Tony Cantó. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Pobre Tony, que está ahí en LinkedIn actualizando currículum con la pereza que da. Más pereza que recibir la visita de tus suegros y ver que traen la maleta grande.
No, pero ya tiene un nuevo proyecto profesional.
Sí, ya le ha salido trabajo. Muy bien.
Mira, y otra cosa que he aprendido, por cierto, con el vídeo, que el dolor de cabeza sirve también como excusa para evitar situaciones desagradables, que son planeta R no pasa, y aquí en el planeta Tierra, por lo que sea, me duele la cabeza y así os digo. Bueno, ya puestos a ser como este hombre en pareja, yo casi agradecería saberlo desde el principio del matrimonio, como le ha pasado a Bernardo Feta. No me digáis que su mujer no puede hacerse una idea de lo que le espera en el matrimonio.
Amor, tiene dos opciones. A, pasar el resto de la vida con tu esposa hermosa, linda. O B.
B, B, la B. La B, la B, la B.
La B.
Ahí está, si sabes cuál es de las dos, ahí está el tío.
La B.
Susto siempre, lo otro era muerte. Yo cuando el cura me dijo lo de la salud, lo de la enfermedad, la riqueza y la pobreza, yo dije sí, no.
No.
En fin, no. Qué va, es broma, en realidad dije, hemos venido a jugar, padre. Tire usted, y a partir de ahí no recuerdo nada. Lo último que vi es la Pamela de mi suegra, que se acercaba a mi cara y perdí el conocimiento.
Ay, pobrecito.
No me pego muy fuerte, es verdad, pero llevaba tanta laca que perdí el sentido.
Oye, que en el planeta R habréis estado pendientes también del fallecimiento de la reina Isabel II.
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Hombre, claro, claro, claro. Que ha sido noticia como no podía ser de otra manera y hemos hecho seguimiento aquí en este programa, en el Buenos Días Madrid, pero lo que te rondaré, Morena, porque bueno. Carlos Honorato, es que es verdad que va a haber tantos actos
solemnes
por el funeral, la coronación, que esto, bueno, la coronación de Carlos III puede ser dentro de hasta meses. Está claro que ya ha dejado, por cierto, Carlos de Inglaterra, Carlos III, rey del Reino Unido, el Castillo de Balmoral, pone rumbo a Londres y allí va a dar el primer discurso como rey a las 3 de la tarde. Que todo se lo vamos a contar aquí, pero antes tenemos que contar la solución del reto.
Pues la solución del reto, que ya sabéis que hoy era una especie de objeto circular extraño, que podía ser un satélite natural, una tomografía de un ojo o una bola de golf. ¿Qué han dicho los oyentes? El 13% ha votado lo de la bola de golf, el 40% un satélite natural y el 47% una tomografía ocular. ¿Y qué es?
¿Qué es?
Pues es un satélite natural.
¡Oh, has ganado tú, Carlos!
En concreto, es el satélite llamado Europa de Júpiter.
Ajá. Esta es la que había votado Rubén Ruiz. Hasta
sí,
luego,
porque
Rubén.
Él lo
adiós,
sabía.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues ya está. Que Juanjo Ceballos en la realización técnica os ha estado hablando. Nieves Ortiz. El lunes aquí estamos los del Buenos Días Madrid. A partir de las 10, como siempre, hasta la 1. Que tengáis muy buen fin de semana. Chao.